Un viejo verde. Una historia de Leopoldo Alas Clarín. Leída por Alba. More audiobooks at albalearning.com. Más audiolibros en albalearning.com. Un viejo verde. Leopoldo Alas Clarín. ¿Oíd un cuento? ¿Que no le queréis naturalista? Oh, no, será idealista. Imposible, romántico. Monasterio tendió el brazo, brilló la batuta en un rayo de luz verde, y al conjuro surgieron como convocadas de una lontananza ideal las hadas invisibles de la armonía, las notas misteriosas, gnomos del aire, del bronce y de las cuerdas. Era el alma de Beethoven, ruiseñor inmortal, poesía eternamente insepulta, como larva de un héroe muerto y olvidado en el campo de batalla. Era el alma de Beethoven lo que vibraba, llenando los ámbitos del circo y llenando los espíritus de la ideal melodía, edificante y seria de su música única. Como un contagio, la poesía sin palabras, el ensueño místico del arte, iba dominando a los que oían, cual si un céfiro musical volando sobre la sala, subiendo de las butacas a los palcos y a las galerías, fuese con su dulzura, con su perfume de sonidos, infundiendo en todos el suave adormecimiento de la vaga contemplación extática de la belleza rítmica. El sol de fiesta de Madrid penetraba disfrazado de mil colores por las altas vidrieras rojas, azules, verdes, moradas y amarillas. Y como polvo de las alas de las mariposas iban los corpúsculos iluminados de aquellos haces alegres y mágicos a jugar con los matices de los graciosos tocados de las damas, sacando lustre azul de pluma de gallo al negro casco de la hermosa cabeza desnuda de la morena de un palco, y más abajo, en la sala, dando reflejos de aurora boreal a las flores, a la paja, a los tules de los sombreros graciosos y pintorescos que anunciaban la primavera como las margaritas de un prado. Desde un palco del centro oía la música con más atención de la que suelen prestar las damas en casos tales, Elisa Rojas, especie de Minerva con ojos de esmeralda, frente purísima, solemne, inmaculada, con la cabeza de armoniosas curvas, que no se sabía por qué hablaban de inteligencia y de pasión, peinada como por un escultor en ébano. Aquellas ondas de los rizos anchos y fijos recordaban las volutas y las hojas de los capiteles, jónicos y corintios, y estaban en dulce armonía con la majestad hierática del busto, de contornos y movimientos canónicos, casi simbólicos, pero sin afectación ni monotonía, con sencillez y hasta con gracia. Elisa Rojas, la de los 100 adoradores, estaba enamorada del modo de amar de algunos hombres. Era coqueta como quien es coleccionista. Amaba a los escogidos entre sus amadores con la pasión de un bibliómano por los ejemplares raros y preciosos. Amaba, sobre todo, sin que nadie lo sospechara, la constancia ajena. Para ella, un adorador antiguo era un incunable. A su lado tenía aquella tarde en otro palco, lleno de obscuridad, todo de hombres, su Biblia de Gutenberg, es decir, el ejemplar más antiguo, el amador cuyos platónicos obsequios se perdían para ella en la noche de los tiempos. Aquel señor, porque ya era un señor como de 38 a 40 años, la quería. Sí, la quería. Bien segura estaba, desde que Elisa recordaba tener malicia para pensar en tales cosas. Antes de vestirse ella de largo, ya la admiraba a él de lejos, y tenía presente lo pálido que se había puesto la primera vez que la había visto arrastrando cola, grave y modesta, al lado de su madre. Y ya había llovido desde entonces, porque Elisa Rojas, sus amigas lo decían, ya no era niña, y si no empezaba a parecer desairada su prolongada soltería, era sólo porque constaba al mundo entero que tenía los pretendientes a patadas, a hermosísimas patadas de un pie cruel y diminuto, pues era cada día más bella y cada día más rica, gracias, esto último, a la prosperidad de ciertos buenos negocios de la familia. Aquel señor tenía para Elisa, además, el mérito de que no podía pretenderla. No sabía Elisa a punto fijo por qué. Con gran discreción y cautela había procurado indagar el estado de aquel misterioso adorador, con quien no había hablado más que 2 o 3 veces en 10 años, y nunca más de algunas docenas de palabras entre la multitud acerca de cosas insignificantes del momento. Unos decían que era casado y que su mujer se había vuelto loca y estaba en un manicomio. Otros que era soltero, mas que estaba ligado a cierta dama por caso de conciencia y ciertos compromisos legales. Ello era que a la de Rojas le constaba que aquel señor no podía pretender amores lícitos, los únicos posibles con ella, y le constaba porque él mismo se lo había dicho en el único papel que se había atrevido a enviarle en su vida. Elisa tenía la costumbre, o el vicio, o lo que fuera, de alimentar el fuego de sus apasionados con miradas intensas, largas, profundas, de las que a cada amador de los predilectos le tocaba una cada mes, próximamente. Aquel señor, que al principio no había sido de los más favorecidos, llegó a fuerza de constancia y de humildad a merecer el privilegio de una o dos de aquellas miradas en cada ocasión en que se veían. Una noche, oyendo música también, Elisa, entregada a la gratitud amorosa y llena de recuerdos de la contemplación callada, dulce y discreta del hombre que se iba haciendo viejo adorándola, no pudo resistir la tentación, mitad apasionada, mitad picaresca y maleante, de clavar los ojos en los del triste caballero y ensayar en aquella mirada una diabólica experiencia que parecía cosa de algún fisiólogo de la Academia de Ciencias del Infierno. Consistía la gracia en querer decir con la mirada, solo con la mirada, todo esto que en aquel momento quiso ella pensar y sentir con toda seriedad. Toma mi alma, te beso el corazón con los ojos en premio a tu amor verdadero, compañía eterna de mi vanidad, esclavo de mi capricho. Fíjate bien, este mirar es besarte idealmente, como lo merece tu amor, que sé que es purísimo, noble y humilde. No seré tuya más que en este instante y de esta manera, pero ahora toda tuya. Entiéndeme, por Dios, te lo dicen mis ojos y el acompañamiento de esa música, toda amores. Y casi firmaron los ojos. Elisa, tú Elisa. Algo debió de comprender aquel señor, porque se puso muy pálido y sin que lo notara nadie más que la de Rojas, se sintió desfallecer y tuvo que apoyar la cabeza en una columna que tenía al lado. En cuanto le volvieron las fuerzas, se marchó del teatro en que esto sucedía. Al día siguiente, Elisa recibió bajo un sobre estas palabras. Mi divino imposible. Nada más, pero era él, estaba segura. Así supo que tal amante no podía pretenderla. Y si esto por una temporada la asestó y la obligó a esquivar las miradas ansiosas de aquel señor, poco a poco volvió a la acariciada costumbre y con más intensidad y frecuencia que nunca se dejó adorar y pagó con los ojos aquella firmeza del que no esperaba nada. Nada. Llegó la ocasión de ver el personaje imposible, pretendientes no mal recibidos al lado de su ídolo. Y supo hacer, a fuerza de sinceridad y humildad y cordura, compatible con la dignidad más exquisita, que Elisa, en vez de encontrar desairada la situación del que la adoraba de lejos, sin poder decir palabra, sin poder defenderse, viese nueva gracia, nuevas pruebas en la resignación necesaria, fatal, del que no podía en rigor llamar rivales a los que aspiraban a lo que él no podía pretender. Lo que no sabía Elisa era que aquel señor no veía las cosas tan claras como ella, y sólo a ratos, por ráfagas, creía no estar en ridículo. Lo que más le iba preocupando cada mes, cada año que pasaba, era naturalmente la edad, que le iba pareciendo impropia para tales contemplaciones. Cada vez se retraía más. Llegó tiempo en que la de Rojas comprendió que aquel señor ya no la buscaba. Y sólo cuando se encontraban por casualidad, aprovechaba la feliz coyuntura para admirarla, siempre con discreto disimulo, por no poder otra cosa, porque no tenía fuerza para no admirarla. Con esto crecía en Elisa la dulce lástima agradecida y apasionada, y cada encuentro de aquellos lo empleaba ella en acumular amor, locura de amor, en aquellos pobres ojos que tantos años había sentido acariciándola con adoración muda, seria, absoluta, eterna. Mas era costumbre también en la de Rojas jugar con fuego, poner en peligro los afectos que más le importaban, poner en caricatura, sin pizca de sinceridad, por alarde de paradoja sentimental, lo que admiraba, lo que quería, lo que respetaba. Así, cuando veía al amador incunable animarse un poco, poner gesto de satisfacción, de esperanza loca, disparatada, ella, que no tenía por tan absurdas como él mismo tales ilusiones, se gozaba en torturarle, en probarle, como el bronce de un cañón, para lo que le bastaba una singular sonrisa fría, semiburlesca. La tarde de mi cuento era solemne para aquel señor. Por primera vez en su vida, el azar le había puesto en un palco, codo con codo, junto a Elisa. Respiraba por primera vez en la atmósfera de su perfume. Elisa estaba con su madre y otras señoras, que habían saludado al entrar a alguno de los caballeros que acompañaban al otro. La de Rojas se sentía a su pesar exaltada. La música y la presencia tan cercana de aquel hombre la tenían en tal estado que necesitaba o marcharse a llorar a solas sin saber por qué, o hablar mucho y destrozar el alma con lo que dijera y atormentarse a sí propia diciendo cosas que no sentía, despreciando lo digno del amor, en fin, como otras veces. Tenía una vaga conciencia que la humillaba de que, hablando formalmente, no podría decir nada digno de la Elisa ideal que aquel hombre tendría en la cabeza. Sabía que era él un artista, un soñador, un hombre de imaginación, de lectura, de reflexión, que ella, a pesar de todo, hablaba como las demás, punto más, punto menos. En cuanto a él, tampoco hablaba apenas. Ella le oiría, y tampoco creía digno de aquellos oídos nada de cuanto pudiera decir en tal ocasión él, que había sabido callar tanto. Un rayo de sol, atravesando allá arriba, cerca del techo, un cristal verde, vino a caer sobre el grupo que formaban Elisa y su adorador, tan cerca uno de otro por la primera vez en la vida. A un tiempo sintieron y pensaron lo mismo. Los dos se fijaron en aquel lazo de luz que los unía tan idealmente en pura ilusión óptica como la paz que simboliza el arco iris. El hombre no pensó más que en esto, en la luz. La mujer pensó, además, enseguida en el color verde y se dijo: «Debo de parecer una muerta». Y de un salto gracioso salió de la brillante aureola y se sentó en una silla cercana y en la sombra. Aquel señor no se movió. Sus amigos se fijaron en el matiz uniforme, fúnebre, que aquel rayo de luz echaba sobre él. Seguía Beethoven en el uso de la orquesta, y no era discreto hablar mucho ni en voz alta. A las bromas de sus compañeros, el enamorado caballero no contestó más que sonriendo. Pero las damas que acompañaban a Elisa notaron también la extraña apariencia que la luz verde daba al caballero aquel. La de Rojas sintió una tentación invencible, que después reputó criminal, de decir, en voz bastante alta, para que su adorador pudiera oírla, un chiste, un retruécano o lo que fuese que se le había ocurrido y que para ella y para él tenía más alcance que para los demás. Miró con franqueza, con la sonrisa diabólica en los labios, al infeliz caballero que se moría por ella, y dijo, como para los de su palco solo, pero segura de ser oída por él: «Ahí tenéis lo que se llama un viejo verde». Las amigas celebraron el chiste con risitas y miradas de inteligencia. El viejo verde, que se había oído bautizar, no salió del palco hasta que cayó Beethoven. Salió del rayo de luz y entró en la oscuridad para no salir de ella en su vida. Elisa Rojas no volvió a verle. Pasaron años y años. La de Rojas se casó con cualquiera, con la mejor proposición de las muchas que se le ofrecieron. Pero antes y después del matrimonio, sus ensueños, sus melancolías y aun sus remordimientos fueron en busca del amor más antiguo, del imposible. Tardó mucho en olvidarle. Nunca le olvidó del todo. Al principio sintió su ausencia más que un rey destronado, la corona perdida, como un ídolo pudiera sentir la desaparición de su culto. Se vio Elisa como un dios en el destierro. En los días de crisis para su alma, cuando se sentía humillada, despreciada, lloraba la ausencia de aquellos ojos siempre fieles, como si fueran los de un amante verdadero, los ojos amados. Aquel señor sí que me quería, aquel sí que me adoraba. Una noche de luna, en primavera, Elisa Rojas, con unas amigas inglesas, visitaba el cementerio civil que también sirve para los protestantes, en cierta ciudad marítima del mediodía de España. Está aquel jardín que yo llamaré santo, como le llamaría religioso el derecho romano, en el declive de una loma que muere en el mar. La luz de la luna besaba el mármol de las tumbas, todas pulcras, las más con inscripciones de letra gótica en inglés o en alemán. En un modesto pero elegante sarcófago, detrás del cristal de una urna, Elisa leyó sin más luz que aquella de la noche clara, al rayo de la luna llena, sobre el mármol negro del nicho, una breve y extraña inscripción en relieve, con letras de serpentina. Estaba en español y decía: «Un viejo verde». De repente sintió la seguridad absoluta de que aquel viejo verde era el suyo. Sintió esta seguridad porque, al mismo tiempo que el de su remordimiento, le estalló en la cabeza el recuerdo de que una de las poquísimas veces que aquel señor la había oído hablar había sido en ocasión en que ella describía aquel cementerio protestante que ya había visto otra vez, siendo niña, y que la había impresionado mucho. «Por mí», pensó, «se enterró como un pagano, como lo que era, pues yo fui su diosa». Sin que nadie la viera, mientras sus amigas inglesas admiraban los efectos de luna en aquella soledad de los muertos, se quitó un pendiente, y con el brillante que lo adornaba, sobre el cristal de aquella urna, detrás del que se leía un viejo verde, escribió a tientas y temblando: mis amores. Me parece que el cuento no puede ser más romántico, más imposible. Fin de Un viejo verde. Una historia de Leopoldo Alas Clarín, leído por Alba para albalearning.com.